Buenas tardes, soy Julio López, soy el tutor del Centro Asociado Calatayú en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del grado de ADE. Tenemos tutorías semanales, todos los martes, de 7 a 8. Yo procuro ser siempre muy puntual. Únicamente sucede que como tengo justo antes otra tutoría, pues puede haber momentos en los que me retrase un minuto o dos, pero vamos, procuro empezar siempre en punto. Como decía antes, las tutorías las grabo, las tengo colgadas en el foro de Calatayú del curso virtual de la asignatura y están disponibles también en Inteca, en Cadena Campus, durante todo el curso, hasta después de los exámenes de septiembre. Entonces, la asignatura consta de 7 temas. Aquí tenéis en la pantalla el libro, la portada del libro. Entonces, hoy vamos a ver una introducción general a la asignatura, para saber un poco de qué nos va a hablar. Y vamos a ver el primer tema. Este primer tema es un tema así de conceptos generales y demás. A partir del segundo ya empieza a ser todo como mucho más interesante y más complicado. Pero bueno, nos sirve para situarnos un poco con qué nos vamos a encontrar. El libro de texto es este. Hay un libro de teoría, que es este, y hay un libro de ejercicios que tiene un cerrón también. A la hora de estudiar esta asignatura hay que estudiar el libro de texto, hay que hacer ejercicios del libro de ejercicios, hay que hacer ejercicios del cerrón, que hay más, y hay que hacer exámenes de años anteriores. El libro de ejercicios, si empezáis a mirarlo, veréis que de pronto os aparece a lo mejor algún ejercicio que no tenéis ni idea de cómo se hace, o en el libro de teoría no veis por ningún sitio donde explica cómo se hace ese tipo de ejercicios. Bien, iremos haciendo poco a poco cosas. Procuraré en las tutorías dedicar mucha parte a ejercicios prácticos, porque lo que es teoría, aunque veamos un esquema o alguna cosa así, no deja de ser estudiar y leer sobre el libro de texto, pero sí que intentaré que haya buena parte que sea gráfica y analítica en cuanto a ejercicios o problemas. Bien, aquí tenéis también mi dirección de correo electrónico. Cualquier cosa que necesitéis, me mandáis un correo, lo veo todos los días, contesto en cuanto puedo. Puede haber días, los martes no puedo contestar porque entre trabajo y venir a Calatayú, pues no me da tiempo para más, ¿no? Pero intento contestar lo antes que pueda. Bien. Estos son los dos libros de los que he hablado, el de teoría y el de ejercicio. Y este es el índice que tiene esta asignatura. Entonces, en el capítulo 1, que es lo que vamos a ver hoy, que es bastante sencillo, lo que se revisa es el objeto de la economía, sobre todo en la versión de la microeconomía, que es lo que se estudia en este primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre, si está bien matriculado, se estudia introducción a la macroeconomía, que son como las dos caras de la economía con mayúsculas. En el segundo capítulo, que es cuando ya empezamos en serio, se estudia lo que es la demanda. Veremos un consumidor, o hablaremos de un consumidor, que demanda un producto determinado y entonces veremos por qué demanda ese producto, qué características tiene su demanda. Para la empresa va a ser, esa demanda va a significar los ingresos de la empresa y se hace un análisis tanto teórico como empírico con ejercicios, con ejemplos y demás. También se ve en este apartado lo que ellos llaman las sensibilidades, lo que es la elasticidad, tenemos ese concepto de elasticidad, que es la sensibilidad de la demanda a las variaciones en los precios o las rentas. En el tercer capítulo ya pasamos a estudiar el lado simétrico de la demanda, que es el de la oferta. Aquí hablaremos de una empresa, normalmente diremos que es una empresa que ofrece un producto determinado, que produce, que tiene unos costes, se tratan todos esos conceptos, qué cantidad produce la empresa, cómo su función de producción, cómo su función de costes, cómo veremos sobre todo empresas que, veremos básicamente, salvo al final que se ven algún otro tipo de empresas, que el paradigma que vamos a utilizar en las empresas es de maximizadoras del beneficio. O sea, el objetivo que tienen todas las empresas de las que hablemos será maximizar su beneficio, obtener el máximo beneficio, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 vemos al consumidor y la demanda, en el capítulo 3 vemos la empresa y la oferta, y en el capítulo 4 ya juntamos demanda y oferta en un mercado y vemos cómo se produce el equilibrio entre la demanda y la oferta. Y allí veremos que en ese equilibrio se obtiene el precio de mercado y se analiza el equilibrio, los excesos de demanda y oferta y la estabilidad de ese equilibrio. En el capítulo 5 se ve un tipo de empresa distinto, que es el del monopolio, en el que ya no hay, como se vería en el capítulo 4, un montón de empresas iguales, sino que aquí ya solamente hay una sola empresa, que controla toda la oferta del mercado. Entonces veremos qué supuestos y qué condicionantes tiene ese mercado del monopolio. El capítulo 6 es el de los oligopolios, que es cuando existen unas pocas empresas, en términos generales, unas pocas empresas que controlan la oferta del mercado. Y en el último capítulo se amplían las cuestiones vistas en capítulos anteriores y se estudian distintos métodos de fijación de los precios. Bien, en esta asignatura hay unos requisitos matemáticos que necesitáis manejar. No son muy complicados, pero sí que se van a necesitar. Se necesitan sobre todo manejos de derivadas, derivadas parciales, derivadas totales, generalmente de funciones sencillas, normalmente polinomios, puede haber también fracciones o divisiones o logaritmos o algo así, pero lo normal van a ser que trabajemos con polinomios de una o varias variables y sobre los que tengamos que hacer derivadas parciales o totales. Entonces, lo que es la derivada, funciones elementales, necesitáis saber. Si no recordáis cómo se hacen este tipo de derivadas, que las iremos viendo poco a poco conforme vayan saliendo, pero quizás conviene coger algún manual anterior que trate sobre derivar, pero elementales, ¿eh? No hace falta que sepáis derivar el seno, el coseno o alguna cosa así, ¿eh? Funciones elementales. También hace falta manejo, soltura en el manejo de ecuaciones o de sistemas de ecuaciones, manejo de exponentes, pues subir o bajar un exponente al numerador, al denominador, lo que son exponentes fraccionarios, operaciones con exponentes, de producto de potencia de la misma base, etc. No es muy complicado, lo que son, pero sí que se requiere algo de matemática. Bien, esto sería una visión general de la asignatura. Vamos a empezar ya con el capítulo primero. Las pantallas que aparecen, o que utilizo yo aquí, os las podéis descargar también. Para ello tenéis que entrar a ver el vídeo en diferido, no ahora en directo, que no sé si podéis descargarlo de alguna forma. No sé si tenéis la opción en directo, no sé si tenéis la opción. Pero en diferido, volviendo a entrar a la clase, arriba a la izquierda aparece un botón que pone más info. Al darle ahí se abre una ventana y ahí en esa ventana tendréis disponibles estos fichas. Bien, vamos a pasar al capítulo primero. Bien, es un capítulo amplio, de mucho texto, no es complicado, aparecen algunos conceptos que luego se utilizan más en los siguientes temas y nos sirven para tener una visión general. Ahí he puesto algunos de los apartados que tiene este tema, ¿no? Aquí se presentan los conceptos básicos de la economía, se define lo que es la economía, aparece lo que es el concepto de escasez como relevante para tratar cuestiones económicas, porque si no existiera escasez no existiría la economía. Veremos los problemas económicos fundamentales que plantea la economía, qué producir, para quién producir, etcétera, etcétera. Y eso nos va a llevar a una cuestión de la escasez, y ese planteamiento nos va a llevar a un tema importante en la economía, que es que hay que elegir. Hay que elegir qué consumo, hay que elegir qué produce la empresa, hay que elegir cuánto, etcétera. El planteamiento que vamos a hacer es el de que el consumidor es el que determina la demanda, es lo que se llama la soberanía del consumidor, y también se verán, aunque se verán más en macroeconomía, en el segundo cuatrimestre, distintos modelos económicos, y se hablará entonces del modelo keynesiano, del modelo clásico, el neoclásico, etcétera, etcétera. En la economía se utilizan lo que son modelos económicos, que son representaciones simplificadas de la realidad, que nos permiten estudiar un aspecto económico de una forma sencilla. El hecho de que se utilice una forma sencilla, hablemos solamente de un consumidor de una empresa, eso es un modelo. O sea, ¿no? Cuando hablemos de un mercado, no vamos a tener en cuenta a los millones de personas con sus preferencias distintas, sino que haremos el estudio de un modelo con un consumidor que supondremos que hace algo y con una empresa que hace algo. Entonces, estos modelos económicos, aunque son muy simples, sí que tienen un cierto reflejo en lo que luego sucede en la realidad. Por eso se utilizan. También aparecerán una serie de conceptos previos, como pueden ser los precios relativos, o los agentes, etcétera, etcétera, el flujo circular de la renta y tal. Y también habrá un apartado de la naturaleza de la empresa, donde saldrá un poco también lo que hemos visto de maximización del beneficio, etcétera. Bueno, vamos a empezar ya un poco con este tema. Bien, la economía necesita para producir unos recursos. Se suelen considerar cuatro tipos de recursos agregados principales. El primero es la tierra, la tierra en sentido amplio. No solamente la tierra física, un solar, un campo, lo que sea, sino que engloba también tanto lo que son terrenos rústicos como terrenos urbanos, como recursos marinos y mineros, y también recursos hidráulicos, el agua. Todo eso entraría dentro de ese tipo de agregado de recursos que denominaríamos tierra. Estos recursos que se denominan tierra son básicamente recursos naturales. Otro tipo de recurso es el trabajo. Y con eso nos estaremos refiriendo a la población de un país, por ejemplo, en edad y disposición de trabajar. Es decir, no estamos considerando en el factor trabajo a toda la población del país, sino que de ahí estamos excluyendo a los niños que no trabajan o no deben trabajar, a los jubilados que ya han dejado de trabajar, pero también estamos excluyendo de ahí, de ese recurso de trabajo, a todas aquellas personas que pudiendo trabajar no quieren trabajar o no pueden trabajar. Se considera que en ese recurso de trabajo se considera tanto el aspecto manual de hacer un trabajo como mental de producir un trabajo. Otro recurso es el capital físico. Cuando hablemos de capital, y esto volverá a aparecer en macroeconomía, no nos referimos normalmente a capital monetario, a dinero, sino que estaremos hablando de capital físico. Y esto incluiría o estaría formado este capital físico por bienes producidos por una empresa, o sea, no es un recurso natural, sino que es algo que está producido y que sirve a su vez para producir nuevos bienes, como puede ser una herramienta, como puede ser una máquina, como puede ser cualquier bien o la mayoría de los bienes duraderos, no de consumo rápido, sino duraderos como un automóvil, una fábrica, todo eso entraría dentro de lo que es el capital físico, que es un recurso que va a utilizar la empresa. Otro recurso que te podríamos denominar también sería el de factor empresarial, que sería la capacidad y el talento que se supone o que se espera que tenga el empresario para crear y mantener su negocio. Bien, esos serían los recursos, tierra de trabajo, capital físico y factor empresarial, y también podríamos distinguir dentro de los recursos aquellos que son estrictamente escasos y aquellos que son reproductivos. Estrictamente escasos son aquellos que se agotan, si, por ejemplo, el petróleo. Ese es estrictamente escaso porque hay una reserva, suponiendo que no encontramos más y que no aparecen más por ahí, pero que están ahí en el subsuelo y que conforme las vamos usando, se van gastando. Y otros que son reproductibles, como podría ser, por ejemplo, lo que sea, la producción maderera de un bosque. Pues bueno, yo puedo ir talando árboles, pero a su vez puedo ir plantando de forma que se me vayan reproduciendo los árboles y yo me mantenga a lo largo del tiempo con un bosque o con un conjunto de árboles más o menos estable. Bien. Podemos pasar ahora a ver cuáles son los problemas económicos fundamentales. Esto es como una teoría de, bueno, ¿cuáles son los problemas económicos? Bueno, pues sería qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Qué producir significaría? Bueno, estos problemas surgen porque hay una escasez, de recursos. Y como hay unos recursos escasos, yo tengo que decidir qué es lo que voy a producir para que me sea más rentable probablemente, cómo producirlo para que tenga los costes, los menores costes posibles y para quién. O sea, cuál va a ser mi público objetivo. No tiene mucho sentido poner una fábrica de ordenadores, por decir algo, en una aldea en el desierto en África, porque allí no van a comprarle un ordenador. Entonces hay que tener en cuenta cuál es o hacia qué tipo de persona nos va a dirigirse el mercado. Aparte de otras cosas que comentaré ahora. Entonces, ¿en qué producir? Lo que estaríamos buscando es, o planteándonos es qué bienes, servicios o mercancías producir y cuáles no producir. Es decir, lo que estamos eligiendo ahí es la composición del producto social. Lo que va a producir la economía en su conjunto va a ser distinta una combinación de bienes y entonces qué producir es lo que va a dar como resultado una distinta composición de ese producto social. ¿Cómo producirlo? Pues bueno, ahí vamos a tener que elegir qué técnicas o métodos de producción vamos a utilizar, de entre los que son técnicamente posibles. Yo tengo que tener una técnica accesible que me permita producir un bien determinado y luego, una vez que ya tengo algo técnicamente posible, yo puedo elegir distintas posibilidades de producir en función de, sobre todo, la eficiencia. Sería el concepto quizá más importante. Habría que distinguir, o hay que distinguir entre eficacia y eficiencia. Eficacia sería conseguir algo. Yo tengo una fábrica de balones de fútbol, y si yo consigo producir, tengo un método de producción que me consigue producir balones, pues es una técnica de producción eficaz. Produce aquello para lo que está destinado. Pero a una empresa normalmente no le basta con eso. O sea, la empresa lo que busca son técnicas de producción eficientes. ¿Y qué significa eso? Pues que si yo tengo una técnica para producir balones que empleando 10 trabajadores durante una semana consigue producir un balón de fútbol y tengo otra técnica que empleando también 10 trabajadores en una semana produce 200 balones de fútbol, pues está claro que esa segunda técnica es más eficiente que la primera. Las dos son eficaces porque producen balones de fútbol, pero la segunda es eficiente porque consigue una mayor producción con los mismos recursos. Bien, y la tercera pregunta sería ¿para quién producir? Ya hemos comentado algo de eso, y también significaría cómo dividir el producto neto generado en la producción entre los que han colaborado y los que no han colaborado, que también pueden tener por algún motivo derecho a eso. O hay que tener en cuenta, pues también en la economía global, pues que hay personas que no producen pero que necesitan consumir. Bien, el mercado, la interacción entre empresas y consumidores, a veces no responde adecuadamente a estas preguntas, qué producir, cómo producir y para qué producir, ¿no? Entonces se produce lo que se llaman fallos de mercado. Entonces, cuando se producen estos fallos de mercado, a veces es necesario que intervenga el Estado, que haya una intervención pública que altere un poco la situación del mercado para corregir estos fallos de mercado. Por ejemplo, un fallo de mercado puede ser la contaminación. Si a las empresas que construyen coches les interesa producir muchos coches y vender muchos coches, y a los consumidores les puede interesar tener a cada uno un coche y sacarlo todos los días, aunque sea para ir a comprar el pan. Pero la consecuencia de ese consumo masivo de vehículos puede ser un incremento de la contaminación que afecta a todos. Eso sería un fallo de mercado. Entonces, puede intervenir el gobierno diciendo, estos coches que se producen van a tener que limitar los gases que lanzan al ambiente. O bien, hay demasiados vehículos en circulación y vamos a restringir el tráfico en la ciudad. O vamos, ya no a restringir, a fomentar el uso de medios alternativos como transporte público, tranvías o bicicletas. Por supuesto que no siempre esa intervención pública en el mercado consigue corregir esos fallos. Incluso en ocasiones, esa intervención pública, que existe muchas veces, genera distorsiones en el mercado. Vamos a pasar ahora a un concepto importante, que es el de la frontera de posibilidades de producción, que luego saldrá también en algún momento más a lo largo del libro y también en macroeconomía. Representamos gráficamente, o sea, aquí en microeconomía vamos a utilizar mucho gráfico, entonces es importante saber lo que hay en los ejes, qué magnitud hay en el eje de abscisas y qué magnitud hay en el eje de ordenada, y también vamos a utilizar desarrollo matemático, resolver un problema numérico. Entonces, básicamente, a la hora de resolver cuestiones, o va a utilizarse razonamiento económico, un razonamiento hablado, que dé argumentos para una respuesta determinada, una resolución gráfica o una resolución analítica. Bueno, pues vamos, ya tenemos representada ahí lo que es la curva de posibilidades de producción. Para empezar, el gráfico que utilizamos. En abscisas tenemos X1, que es un bien determinado, el que sea. Y en ordenadas tenemos otro bien determinado, X1. Y tenemos representados las cantidades físicas de cada uno de los bienes. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en una isla desierta, que somos los únicos que estamos allí, y que podemos dedicar la jornada a dos cosas. Una, a coger cocos en una palmera o en un cocotero, o a pescar peces. ¿Vale? Entonces, de un día, yo, si me dedico todo el día a coger cocos, tendré muchos cocos, pero no tendré ningún pez. Si me dedico todo el día a pescar, tendré muchos peces, pero no tendré ningún coco. Y luego puedo hacer cosas intermedias, dedicar un tiempo a una cosa o a otra, a las dos a la vez, ¿no? Un rato a coger cocos, otro rato a pescar. Dependiendo del tiempo que dedique a cada cosa, yo voy a tener más cantidades de una y otra. Y si yo, por ejemplo, parto de una situación en la que, por ejemplo, he dedicado todo el día a coger cocos y tengo 10 cocos, yo puedo al día siguiente, pues decir, bueno, pues en lugar de 10 cocos voy a coger solo 9 cocos y el tiempo que me sobra voy a dedicarme a pescar, ¿vale? Eso, y nos daría entonces que al día siguiente hemos conseguido 9 cocos y un pez, ¿eh? Entonces, esas posibles combinaciones que se pueden realizar son las que se representan en estos gráficos que tenemos aquí, que esa línea azul que hay en los dos gráficos es una curva de posibilidades de producción o curva de transformación que se llama. Puede tener distintas formas. Yo, la izquierda, le he puesto una curva de transformación lineal y en el otro lado una curva de transformación curva. Entonces, esa línea azul de cualquiera de los dos gráficos lo que representa son las combinaciones productivas más eficientes utilizando todos los recursos. Es decir, en el ejemplo que yo había puesto, si yo de las 24 horas del día dedico 16 horas a conseguir alimento, cocos o pescados, pues bueno, si yo dedico, si estos son cocos, por ejemplo, y estos son peces, si yo dedico todo el día a conseguir cocos, pues tengo 10. Y si dedico todo el día a conseguir peces, pues puedo tener 12, por ejemplo. ¿Vale? Pues cualquier combinación que se sitúe en la línea azul, por ejemplo aquí 6, conseguir 6 cocos y 3 peces. O conseguir 2 cocos y 6 peces. ¿Vale? Cualquier combinación de esas va a estar situada sobre la curva de transformación y son las combinaciones productivas más eficientes utilizando todos los recursos, porque yo utilizo todas las horas posibles que tengo para ese trabajo, buscar cocos o pescar. Si yo no dedico todas las horas que tengo disponibles en el día a esas actividades, yo lo que voy a hacer es situarme en un punto interior de ese triángulo. Entonces yo voy a conseguir un coco y, por ejemplo, 5 peces. Pero esta no es una combinación eficiente porque yo no he utilizado todos mis recursos, que son todas mis horas disponibles en el día. lo mismo que estoy diciendo con el gráfico de izquierda se podría expresar en la derecha. Entonces, la curva o frontera de posibilidades de producción es la línea azul. El conjunto de posibilidades de producción es lo que hay entre la línea azul y los ejes de coordenada, en los dos casos, ¿eh? Lo que estoy marcando en amarillo, que son distintas combinaciones de bienes, de posibilidades de producción. Las que se sitúan sobre la línea azul son eficientes, son las más eficientes, porque utilizan todos mis recursos, y las que se sitúan dentro, en el conjunto de posibilidades de producción, no son tan eficientes. Bien. Puntos factibles y no factibles. Puntos factibles son todas aquellas combinaciones productivas que se sitúan en el conjunto de posibilidades de producción, y puntos no factibles son aquellos que se sitúan fuera del conjunto de posibilidades de producción. Esta combinación de bienes no es accesible para mí, porque se sitúa fuera del conjunto de posibilidades de producción. No puedo dedicar tantas horas, porque no tiene tantas horas al día, para conseguir esa producción. Y luego puntos eficientes y no ineficientes, ya los he nombrado. Puntos eficientes serían los que están situados sobre la curva o frontera de posibilidades de producción, la curva azul, y puntos no eficientes serían los que estarían situados en el interior, dentro de, o por debajo de la curva o frontera de posibilidades de producción. Bien, esto a lo largo del tiempo no tiene por qué permanecer siempre igual. Yo puedo conseguir de alguna forma mejorar mi situación y conseguir, pues en el ejemplo que teníamos, pues yo consigo encontrar un sistema para pescar que me permite con las mismas horas dedicadas obtener más peces. Pues entonces yo lo que voy ahora a poder situarme o voy a poder alcanzar puntos que antes eran no factibles. Y eso gráficamente se va a reflejar por el desplazamiento de la curva de posibilidades de producción. En el caso que he puesto, que era que mejoraba la técnica para pescar, yo voy a poder pescar más peces. Cojo, si dedico todo el día, voy a poder recoger los mismos, no voy a poder conseguir más, porque no es una técnica, pero la frontera de posibilidades de producción se desplazaría hacia afuera y habría una nueva zona, unas nuevas posibilidades que serían ahora factibles, serían accesibles para mí. Sí, por supuesto, si hubiera producido una mejora en ambos bienes, pues el desplazamiento hubiera sido así, paralelo. Bien. Tenemos ahí las curvas estas de posibilidades de producción. Vamos a introducir ahora un concepto que es importante, que es el de coste de oportunidad y que saldrá más adelante también. Bien, podemos definir el coste de oportunidad como la segunda mejor alternativa a la que hay que renunciar para producir una unidad adicional de un bien. Es un coste real, es un coste, cuando digo real me estoy refiriendo no a auténtico, sino a real de unidades físicas. Y ese coste de oportunidad puede ser constante en el gráfico de la izquierda o creciente en el gráfico de la derecha. Entonces, repito la definición. El coste de oportunidad es la segunda mejor alternativa. O sea, yo, por ejemplo, puedo dedicar una hora a coger cocos. ¿Vale? Si yo dedico una hora a coger cocos, es una hora que no la estoy dedicando a coger peces. Entonces, el coste de oportunidad de conseguir un poco más es el número de peces a los que yo tengo que renunciar, por decirlo de alguna forma. Si en una hora yo cogía un coco y pescaba dos peces, el coste de oportunidad de conseguir un coco más son dos peces, que son a los que yo renuncio al dedicar esa hora a conseguir un coco más. Bien, vamos a ver gráficamente cómo se refleja esto del coste de oportunidad y por qué es constante en unos casos y es creciente en otros casos. En el gráfico de izquierda, yo lo que tengo aquí reflejado es un incremento de una unidad del bien. Del bien X1. Bien. Si yo incremento en una unidad del bien, yo tengo que disminuir. Yo tengo que disminuir el consumo de bien X2, tanto en un caso como en otro. Pero ¿qué sucede? Que el mismo incremento del bien X1 produce el mismo descenso del bien X2. En este caso, puesto que la curva de frontera, la curva de posibilidades de producción es una línea recta. Entonces esa línea recta de pendiente negativa tiene una pendiente constante. Por eso el coste de oportunidad, que es a lo que yo tengo que renunciar del bien X2 para incrementar en una unidad del bien X1, es constante. Porque la pendiente de esa recta es constante. La recta tiene la pendiente constante. Bien. En el gráfico de la derecha, la frontera de posibilidades de producción es cóncava. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo incremento en una unidad el consumo de X1. Aquí, de aquí a aquí y de ahí a aquí. Por ejemplo, esto es 1, pasamos a 2. Y de aquí, de 7, pasamos a 8. Estoy incrementando en una unidad el consumo de X1. ¿Qué pasa con el consumo de X2? Pues que cuando paso de 1 a 2, el descenso que yo tengo de X2 es muy pequeñito. Pero cuando yo paso de 7 a 8 en el consumo de X1, el descenso que se me produce en el bien X2 es mucho mayor. Entonces, en el gráfico de la derecha vemos que el coste de oportunidad es creciente porque la función es cóncava. Entonces, ¿esto qué sentido económico tiene? Pues tiene el sentido de que cuando yo, conforme yo voy consumiendo mucho más de un bien, tengo que estar renunciando a mucho más del otro bien. Ese es el coste de oportunidad creciente. Ahí se ve gráficamente. Si la curva de posibilidades de producción es una línea recta, el coste de oportunidad es constante. Voy a hacer un inciso sobre cómo se calcula la pendiente de una recta, matemáticamente, porque como nos va a salir por el luego en algún sitio, pues así tenéis un poco de idea. Porque la pendiente de esta recta coincide con el coste de oportunidad. Bien, la pendiente de una recta como la que tengo dibujada ahí, se calcula por el cociente entre la variación de la ordenada partido por la variación de la abscisa. Con su signo correspondiente. Vamos a poner un ejemplo. La pendiente es constante en esta recta, con lo cual igual me deja calcular la pendiente en este tramo que en este otro tramo de aquí. Voy a utilizar el segundo. Vamos a hacer, por ejemplo, que esto sea 3 y esto de aquí sea 2
y esto de aquí sea 10 y esto 14, ¿eh? Por poner un ejemplo, ¿vale? 3, 2, 10 y 14. Bueno, si yo calculo la pendiente de pasar de este punto a este otro punto de aquí, ¿cómo ha variado la ordenada? La ordenada ha pasado de 3 a 2, con lo cual la ordenada ha disminuido en una unidad. Partido, ¿cuál es la variación de la abscisa? La abscisa ha aumentado de 10 a 14, con lo cual la variación ha sido de 4. Con lo cual la pendiente de esta recta de balance con el ejemplo que hemos puesto de número es menos 1 cuarto. Si lo hubiera hecho al revés, hacia arriba, pasando del punto 14, 2 al 10, 3, pues me hubiera salido lo mismo, ¿eh? Porque si paso al revés, ¿qué pasa con la abscisa? La abscisa ha pasado en este caso de 2 a 3, con lo cual se ha incrementado en una unidad. ¿Y qué ha pasado con la ordenada? Con la abscisa ha disminuido en 4 unidades, con lo cual sería menos 4, con lo cual esto sigue siendo menos 1 cuarto, ¿eh? Es indiferente
calcularlo en una recta, en un sentido o en otro, y bueno, para eso bastaría en este caso pues dividir el punto de corte con el eje de ordenada, con signo negativo, dividirlo por el punto de corte con el eje de abscisa. Con eso te da la pendiente que es la misma, ¿vale? Es que esto saldrá luego con la recta presupuestaria y demás. Bien. Otro concepto que aparece en el libro de texto y que va un poco relacionado con para quién producir es lo que se llama el flujo circular. Esto se vuelve a ver luego también en macroeconomía. Bien. Entonces, en este flujo circular, que es este gráfico que tenemos aquí, tenemos por un lado lo que son agentes que están en ese mercado o en ese mercado global. Agentes en este caso tenemos consumidores por un lado y empresas por otro. Puede añadirse, en este gráfico no está metido, pero puede añadirse un tercer agente que sería el sector público, cuando introdujéramos impuestos, transferencias y demás. Pero básicamente, si nos olvidamos del sector público, tendríamos consumidores, gente que compra, empresas, organizaciones que producen y venden. Las empresas para producir necesitan trabajadores. Los trabajadores los aportan los consumidores, ¿eh? Entonces, por un lado, tenemos agentes, consumidores y empresas. Los consumidores consumen productos, compran productos y ofrecen su ocio, ofrecen puestos, ofrecen trabajo, horas de trabajo. Las empresas, por su parte, venden productos, ofrecen productos y compran trabajadores, ¿eh? Mercado de trabajo. Bien, esos son los agentes y lo que hacen. Y por otro lado están los mercados. Tenemos un mercado de productos en el que se intercambia el producto producido por la empresa, vende al consumidor, y tenemos un mercado de factores en el que el consumidor ofrece su ocio, sus horas de trabajo, a la empresa que es la que compra. Entonces hay un flujo circular con movimiento en dos sentidos distintos. ¿Cómo es este flujo circular? Por ejemplo, empezamos con las empresas. Las empresas producen, como es un flujo circular, acabaremos otra vez en las empresas. Las empresas producen un producto que lo llevan. Producen un producto que lo llevan al mercado de productos y lo ponen a la venta. Y ese producto es comprado por los consumidores. Los consumidores, al comprar ese producto, lo que hacen es pagar el precio de ese producto y que es lo que va a pagar a las empresas. Bueno, el precio, espera, que está puesto arriba, mejor lo pongo por arriba, en el mercado de productos. El precio es lo que pagan los consumidores, que es lo que vuelve a las empresas. Eso hemos hecho ese recorrido por el mercado de productos. Y vamos a ver ahora pasando por el mercado de factores. Por un lado, los consumidores ofrecen sus recursos, tierra, capital, trabajo, a las empresas en el mercado de factores, y las empresas son los que lo compran. Y las empresas, a su vez, pagan esos factores, esos recursos, a través de salarios, intereses y rentas a los consumidores. Digamos que el flujo circular se produciría un poco porque las empresas venden productos a los consumidores y los consumidores, por su parte, le venden el recurso del trabajo a las empresas. Y por otro lado, hay el flujo contrario: las empresas pagan a los trabajadores por ese servicio y los consumidores utilizan esos rendimientos para comprar los productos de las empresas. Ese sería el flujo circular en su concepto más básico. Lo que es importante es que conozcáis que hay agentes, consumidores, empresas y sector público y mercado. El mercado de productos, mercado de factores, en macroeconomía saldrá el mercado de dinero, etc. Bien, hemos hablado antes un poco de lo que son los modelos económicos. Ya os he comentado un poco de qué iban. Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. La economía es una ciencia, porque utiliza el método científico, observar, experimentar, tal. De esa forma se construyen una serie de supuestos o hipótesis que se mantienen vigentes en tanto no se encuentre algo que los false. Como cualquier hecho científico que se produce por ejemplo una experimentación, se produce una serie de leyes, de regularidades en esos experimentos que se están produciendo y se establece una ley. Y decimos, pues bueno, yo pensé, si yo suelto una manzana, la manzana cae al suelo. Esa es una ley que va a estar en vigor siempre hasta que alguien encuentre una forma de falsarla. Es decir, pues no, en este caso no se cae la manzana al suelo cuando le da suelto. Entonces, la ley que teníamos hasta ese momento ya no nos vale. Ese es el método científico muy explicado, muy a la ligera, ¿no? Entonces, la economía es una ciencia social que también utiliza el método científico, también emite una serie de proposiciones que se mantienen en vigor siempre y cuando no surja un planteamiento posterior que falsee lo que había hasta ese momento o que dé una solución distinta. Bueno, esas proposiciones que se establecen en la economía pueden ser de dos tipos, positivas y normativas. Positivas son las que se refieren a hechos reales, medibles o palpables, ¿no? Cuando yo digo el nivel de paro en España es de 5 millones de personas, pues eso es una proposición positiva. Hemos contado la gente que está desempleada y suman 5 millones, ¿vale? Eso sería una proposición positiva. Pero también hay proposiciones normativas. Entonces, los economistas lo que plantean con esas proposiciones es cómo debería ser una cosa determinada o cómo piensan ellos que debería ser. Yo puedo decir, por ejemplo, el nivel de paro actual en la economía española es inaceptable. Esto probablemente es una cosa en la que estará de acuerdo casi todo el mundo, ¿no? Pero no deja de ser una opinión, ¿vale? Otro tipo de opinión que quizá puede ser más discutible y más fácil de ver como proposición normativa sería la distribución de la riqueza, por ejemplo, en España no es la adecuada. la desigualdad entre rentas altas y rentas bajas es excesiva. O hay muy pocas personas que acaparan toda la renta, la mayor parte de la renta, y hay una mayoría que no dispone de recursos. Bueno, pues eso serían proposiciones normativas, porque puede haber planteamientos, ya sean políticos, económicos, religiosos, de cualquier tipo, que hacen que uno tenga una opinión y otro tenga otra opinión. Las políticas económicas de los partidos políticos, por ejemplo, suelen ser distintas, en muchos casos. En otros casos son totalmente parecidas, pero en muchos casos son distintas y reflejan la ideología política de ese partido. Y claro, esas proposiciones normativas no se pueden contrastar con los hechos, sino que son, digamos, opiniones. Luego, en cuanto al término este que aparece también, que se nombra teoría, y que es distinto de los modelos económicos y tal, sería un conjunto articulado y coherente de modelos. Coherente en el sentido de que se utilizan los mismos presupuestos o las mismas premisas básicas en todos esos modelos, la misma visión del mundo. Y en base a ese planteamiento básico general se plantea una teoría, como son las que se verán más a menudo, concretamente en macroeconomía, la teoría clásica, la teoría keynesiana, la neo-keynesiana, la teoría del excedente, etc. Bien, conceptos previos que aparecen en este tema y que, pues bueno, es cuestión de leer el tema y agentes económicos, ya hemos estado hablando de ellos. El mercado, cuando hablamos de mercado nos podemos estar refiriendo a un área, a un área donde se realizan las transacciones. También puede ser un lugar físico concreto, el mercado de pescado. Es un edificio donde llevan los pescados, ¿vale? Puede ser un conjunto de actos. Hay gente que lo considera como un ordenador, como algo más virtual. Se puede distinguir entre mercado de futuros y mercado spot o al contado. Eso sobre todo sale en mercados de divisas y también ahora en mercados financieros. Mercados a futuro es comprar o vender algo con vistas a un futuro. O sea, yo vendo ahora esto, por ejemplo, ayer o anterior salía en el periódico que había una presión a la venta en la bolsa española. Se estaban haciendo ventas en corto, los fondos de riesgo, los fondos buitres estos que se dedican a ganar dinero a costa de la gente. Bien, ¿qué es lo que hacían? Toman prestado unas acciones a alguien, le piden prestado las acciones y las venden a otro, que no son suyas, venden algo que no es suyo. Y lo que ellos esperan es que esa acción, que el valor de esa acción baja. Con lo cual, cuando ellos tengan que devolver la acción en el futuro, ellos tendrán que comprar la acción para devolvérsela al que se la ha prestado, pero cuando ellos compren esa acción en el futuro, esperan que esa acción valga mucho menos de lo que han sacado al venderla ahora cuando no era suya. Y entonces ellos obtienen la ganancia. Eso ocurre también con los mercados de materias primas, donde se hacen compras a futuro de trigo, de petróleo, etc. Y los mercados spot son mercados al contado. La transacción se hace en el año. También puede haber aproximaciones históricas a lo que eran los mercados a lo largo del tiempo, de trueque, los mercados venecianos, o cómo fue surgiendo el mercado, la banca, etc. Otro concepto previo importante es el de precios. Y tendremos que distinguir entre precios nominales y precios relativos. Precios nominales es el que tiene un bien en sí, y precios relativos cuando ponemos el precio de un bien en relación al precio de otro bien. Pues yo digo, una caña me cuesta la mitad de una copa de vino. Esos serían precios relativos. De hecho, todos los precios nominales serían relativos con relación a un bien que es el dinero. A nosotros lo que nos van a interesar y lo que utilizaremos son precios relativos, no el valor absoluto del bien, sino el precio relativo con relación a otros bienes. Y por último, otro concepto que nos aparecerá más adelante es el de equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Pues una situación en el mercado en la que no hay incentivo a moverse de allí, o bien también se puede definir el equilibrio como la igualdad entre la oferta y la demanda, que es lo que veremos ahora. Bueno, pues esto es lo que hemos visto en este primer capítulo. Las tutorías son semanales. El próximo martes empezaremos a ver el capítulo 2. Y probablemente podremos ver un capítulo cada 2 días. Vale, pues con esto hemos acabado por hoy. Muchas gracias por vuestra asistencia. Colgaré, si puedo hoy y si no mañana, el enlace en el foro de Calatayud y en Inseca también lo tendréis disponible para lo que sea. Cualquier duda o cuestión, tenéis mi correo electrónico y me escribís. Muchas gracias a vosotros y hasta el próximo día.